Realmente los datos que compartíamos recién son muy duros.
Exacto.
Sí, muy
Exacto.
duros. ¿Qué significa el término ecocidio, Dani? ¿Se puede aplicar
Sí,
para todos estos datos?
claro, sí, se puede aplicar para a nivel global y por supuesto a nivel de nuestro territorio, ¿no? De nuestra patria. Mira, si vas a la definición, significa la destrucción del medio ambiente especialmente intencionada. Y es eso lo que está sucediendo desde hace ya muchos años, pero en las últimas 2 décadas se ha multiplicado esta cuestión de la destrucción de los ecosistemas, la destrucción de enormes superficies de ecosistemas terrestres. Por supuesto, también el ecosistema marino está complicado. Y a nivel de ecosistemas terrestres, ecocidio, ¿por qué? Porque no se queman solo árboles visibles, se queman miles y miles de seres vivos, por lo tanto se queman miles de especies. Todo, cuando uno ve un incendio, debiéramos intuir qué es lo que, por eso te duele, por eso me duele, por eso a mucha gente le duele, porque uno intuye finalmente todo lo que se muere. En un ecocidio se muere mucho y se muere y no le damos tampoco tiempo a la madre tierra para que se recupere. ¿Por qué?
Claro.
Porque las condiciones ambientales del planeta, con el cambio climático a la cabeza, hace que la resiliencia de la tierra sea cada vez menor, esté comprometida. Porque no es que se quemó y estábamos todos en el paraíso terrenal. Esto lo venimos rompiendo hace muchos años, muchos. Por lo tanto,
Claro.
lo que se rompe es la capacidad de homeostasia que tiene la Tierra. Es como si vos, vamos a poner un ejemplo burdo, a una persona le empezás a agredir desde distintas partes. La agredís químicamente, la agredís mecánicamente, le das poco de comer, etcétera, etcétera. Llega un momento que no puede recuperar los daños que le has hecho. ¿Se comprende? Porque pierde la
Sí, sí,
capacidad
sí.
de hacerlo. ¿Por qué?
Sí, sí,
Porque ese
sí.
organismo está afectado por un montón de lados. La Tierra es un gran organismo, es una teoría que cada vez se acepta más, ¿no? Un macroorganismo, que lo planteó hace unos años un investigador, Lovelock, que plantea Gaia, ¿no? La madre tierra es como un
Sí.
macroorganismo. Entonces, bueno, tenemos que considerar eso porque finalmente los ecosistemas, la biosfera, para hablar del gran ecosistema, es un gran organismo vivo. Todo lo que le hagamos, más tarde o más temprano, empieza a repercutir en otras partes de ese organismo, con el agregado que seguimos agrediéndolo. Yo te doy el caso acá, donde vivo.
A ver,
Acá en la
contanos.
población, esto lo publicó el INTA, año 2019. Publicó. Hizo todo un mapeo de toda esta zona del valle y hay zonas acá en la población que en los últimos un poquito más de 20 años se quemaron 7 veces la misma zona. ¿Se entiende?
¿Por qué? Sí,
Y bueno,
sí, sí.
ahí está la cosa. ¿Y por qué? ¿Por qué suceden estas cosas? Porque es fácil, viste, decir, bueno, que hay locos, que hay desaprensivos, que sin duda los hay. Pero hay desaprensivos, macro desaprensivos, que lo que pretenden es cambiar el uso del suelo para los negocios. Y lo que vos hiciste una síntesis recién, casi que no hace falta agregar más nada. Y diste datos dramáticos. Bueno, eso es lo que sucede y sigue sucediendo. Ahora tenemos acá en Ambul, me decía, estoy acá de Olga y Juan, que son este matrimonio que me presta el teléfono, me decía que estaba justo escuchando, ¿no? Hay un incendio en Ambul, que está acá subiendo en lo que es la Pampa Pocho.
Sí, ahí los pagos de Brochero.
Ahí está, arriba de lo que es Villa Cura Brochero, ahí cerca, bueno, uh-huh. Ahí hay 180 hectáreas están quemando en este momento de monte nativo, ¿no? De monte nativo. Córdoba es una provincia que no debiera ufanarse de nada a nivel ecológico, sino debiera plantearse realmente seriamente cómo comienza a cambiar un modelo y una historia de relación con la naturaleza que es absolutamente ecocida.
Es muy fuerte lo que decís, Dani, porque me parece que no es solamente responsabilidad de los ciudadanos, que por supuesto tenemos nuestra responsabilidad, tenemos que hacer nuestra parte, pero también tiene que ver con las políticas públicas, también tiene que ver con la justicia. Es como que pasa esta cantidad de incendios, de hectáreas quemadas, y bueno, ya está, no pasó nada.
Exacto.
Es como si no hubiera pasado nada. Entonces, ¿cómo podemos trabajar para que no quede en una amargura de las personas, sino para que estos temas se sigan hablando, se Exacto. sigan discutiendo, la gente se siga preguntando qué pasó, qué pasa en la justicia, qué políticas públicas hay al respecto?
Exacto. Preguntarnos, ejercer, sí, un cambio de actitud en medio de lo que vive, porque hay responsabilidades diferenciadas. ¿No es cierto? Uh-huh. Es más fácil, viste, cuando se poner en primera persona, ¿no? Sí, nosotros sí, los que no tenemos poder político, ni judicial, ni empresarial. Pero ellos también. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué pasan estas cosas? Siempre me lo pregunto. Porque finalmente están arraigadas en nuestras indiferencias y en nuestras injusticias cotidianas. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar culturalmente. Nosotros podemos exigir y debemos exigir, porque somos, desde una mirada más existencial, espiritual, en nuestro caso, somos una especie que tiene capacidades únicas. Las ejerce, las puede ejercer para la destrucción o para la salvaguarda, para el uh-huh. atropello o para el cuidado. Entonces uh-huh. necesitamos la memoria, ser memoriosos de lo que sucede y exigir bajo el amparo de las leyes que nos protegen, exigirle a los que deben impartir justicia que impartan justicia. La FUNAM, por ejemplo, cosa que a mí me parece muy acertado, ha hecho una presentación penal contra el gobernador. La hizo, yo creo que fue uh-huh. a mediados de octubre. Y eso lo tenemos que saber, porque tenemos que estar atentos. ¿Cómo que no? Y usar las redes para ayudarnos a la memoria.
La claro, FUNAM claro. hizo,
¿cómo?
Claro, sí, sí, es así, porque no puede pasar, es como que realmente queda impune.
Exactamente, y así como, vos fíjate, hubieron cosas muy lindas, hubo una gran movilización, ¿vos te acordás? 2018, cuando se quiso cambiar ya una ley que sí. es de por sí pobre a nivel de lo que es el cuidado de los bosques nativos en Córdoba.
Sí, la del bosque nativo, sí,
exacto,
sí.
Exacto, cuando se quiso cambiar para cambiar, para poner, hacer, bueno, ganadería, y todavía decían algunos funcionarios que había muchas zonas rojas, en Córdoba, muchas. No hay muchas, hay muy poquitas. Y salimos como pueblo pacíficamente y tuvieron que dar marcha atrás. Entonces, tenemos que estar que ser participativos en esto, porque el cuidado no es una cuestión intelectual. Una madre, cuando cuida a su niño, no lo hace intelectualmente, sino que eso que ella sabe intelectualmente lo ejerce prácticamente. Entonces, nosotros tenemos que ser de un poco, ejercer esa, esto que es consciente y que nos debe doler, como vos dijiste muy bien, nos debe doler el alma. Entonces, ¿qué hay que hacer? Muy bien, eso lo tengo que pasar a la acción, porque a la madre claro. Tierra lo que menos la impacta son nuestras declaraciones, documentos, discursos, papers científicos. La impactan para bien o para mal nuestras acciones. Entonces, todo uh-huh. aquello que ya sabemos, que tenemos, que conocemos, ¿no? Bueno, ahora sí, pongámoslo en la mano de cada uno de nosotros para cuidar lo que vive. El ser humano no es solo sentipensante, es cuidante, o debiera ser cuidante. Mm. Esto uh-huh. es bien franciscano, ¿eh? Me sale.
Sí, sí, pero... sí, eso te iba a preguntar eso. ¿Qué hubiera dicho Francisco? ¿Qué hubiera hecho? ¿Cómo hubiera mirado y bueno, este problema?
Claro, bueno, Francisco andaría muy comprometido. Vos acordate, para poner un paralelismo, él decía en el testamento, me era muy amargo ver leprosos. Y el Señor mismo me condujo en medio de ellos y practiqué con ellos la misericordia. Me era muy amargo ver lo que sucede en la Madre Tierra. Y el Señor mismo me llevó en medio de ella y practiqué en ella la misericordia. Uh-huh. Es un paralelismo que nos puede servir.
Exacto. Sí, sí,
la
sí.
leprosa de estos días es la Tierra. Y gran parte de sus hijos, que están afuera, que están excluidos por un modelo de civilidad que es el que debemos cuestionarnos a fondo. Hay un modelo de civilidad que no va más. Porque si no lo cuestionamos a fondo, y en esto no somos, a ver, no somos valientes, audaces, imaginativos, vamos a seguir poniendo parches. ¿Se comprende? Sí. Porque sí. hay que ir al hueso de la cosa. Hay un modelo de humanidad que no va más. Ese modelo de humanidad hay que cambiarlo. Y lo tenemos que comenzar en el día a día. Porque también, esto hay que decirlo, cada uno de nosotros decide cuándo se terminan estas cosas. Y con el otro, y con el otro, y la otra, y los otros, juntos construimos esa otra cosa. Pero hay una decisión personal, que es la que de alguna manera me dispara la acción colectiva, la acción comunitaria.
Uh-huh. Dani, dos cosas de lo que decís. Una, si Laudato Si plantea justamente esto, erradicar ese modelo de civilidad, y la otra, que la podemos repasar después, es cuáles son esas pequeñas acciones personales que podemos decidir diariamente. Bien. Vamos primero, si te parece, a Laudato Si.
Sí, sí, la Laudato tiene cosas muy... O sea, toda la Laudato en realidad es muy buena. Pero en sí. esto el Papa es muy crítico del modelo de mundo, ¿no es cierto? De un modelo de desarrollo, de un modelo de ser humano que se ha puesto por encima de todo y no le importa nada. Inclusive da esa mirada tan necesaria que habla, por eso habla de la ecología integral. Acá no es solo la naturaleza, es también el ser humano el que está en peligro. Hay un modelo que es excluyente de lo que vive. Y nosotros estamos adentro de lo que vive, por lo tanto también estamos excluidos, gran parte de la humanidad. Entonces, en eso el Papa es muy crítico y justamente, de alguna manera, arrima elementos de de diagnóstico, hace diagnóstico de lo que sucede en el mundo y hace esta lectura de un modo de habitar el planeta que, bueno, que nos está llevando a donde nos está llevando. Así que en eso tenemos bastante elementos, ¿no? Desde el magisterio, con la Laudato, como para caminar, para cambiar, por ejemplo, las pastorales, cambiar la formación, la educación, por ejemplo, en los colegios y universidades que son, en el caso nuestro, católicos, las cristianas. Por eso tenemos que ser audaces. Hay que cambiar muchas cosas. Hay que cambiar la mirada. Cambiar la mirada, eso lo trabajo con mis alumnos. Trato de trabajarlo y de contarles y de decirles, todo el tiempo está atravesada esta mirada. De decir, la educación, si no somos críticos con los contenidos, nunca los vamos a resignificar. Si no somos críticos con el hacia dónde, ¿no? Porque siempre viste que te dicen, sí, porque el futuro demanda tales cosas. Le ponen, como viste, carne y hueso a palabras, ¿no? El mercado se puso nervioso. ¿Y quién es el mercado?
¿Quién es?
¿Cómo se llama? Tienen nombre y apellido. ¿Quiénes demandan? Por eso necesitamos protagonismo existencial, protagonismo convivencial, no solo entre nosotros, sino con todo lo que vive mucho antes que nosotros, y que nosotros no somos la frutilla de la torta. Es otra de las cosas que hay que deconstruir. Esto de creernos que Dios nos puso por encima de todo y ahí terminó todo. No, mira, la otra vez le decía, había dos curitas franciscanos y bueno, por supuesto que aprobaba. Pero le decía a la gente, ¿ustedes se piensan que la Biblia se terminó de escribir? No, Dios sigue escribiendo la primer Biblia, que fue la vida. El libro de la vida, Dios nunca lo dejó de escribir, lo sigue escribiendo. La Biblia, decía un biblista mexicano, no me acuerdo el nombre ahora, pero él decía que la Biblia era el segundo libro para que el ser humano aprendiera a leer el primero. En el libro de la vida. Mirá qué hermoso. Yo estoy convencido que Dios sigue escribiéndolo. ¿Por qué? Porque la vida nos precedió millones de años antes que llegáramos nosotros. Y nos sobrevivirá millones de años después. Entonces, en este tiempo, ¿qué huella estamos dejando? ¿Cuál es la huella que estamos dejando? ¿Y qué huella podemos dejar? Yo estoy convencido que podemos dejar una huella en donde dejemos más vivo todos los lugares por donde caminemos. Eso es lo que tenemos que empezar a entender. Es decir, a entendernos adentro de la trama que es la vida y no afuera de ella, o en el peor de los casos, encima de ella. ¿Se comprende? Entonces ahí entraríamos en un modo de habitar la casa que es el mundo, un modo sabio, relacional, compasivo, cuidante, que es un poco rescatar todo lo que los pueblos originarios tienen en su manera de ver y de relacionarse con el mundo, por ejemplo. La sacralidad del mundo. ¿No es cierto? Es el gran templo el mundo. El gran templo en donde se celebra la vida, en donde se lo honra a Dios.
Dani, hablas de qué huella estamos dejando, que deberíamos dejar una huella de vida por todos los lugares que pasamos. Retomo la segunda pregunta que te hice. ¿Con pequeñas actitudes y decisiones diarias podemos dejar esa huella, esa que nos estás
Sí,
invitando.
claro, claro que sí. A ver, lo que tenemos entre manos es lo que tenemos entre manos, ¿verdad? Ni vos, ni yo, ni ninguno de los oyentes que están compartiendo este rato de charla puede cambiar la deforestación en el Amazonas. En este momento podemos decidir vos y yo y los oyentes que se termina. No podemos. Lo que tenemos entre manos sí lo podemos. Entonces, empezarnos a preguntar, por ejemplo, ¿cuánto necesito para vivir dignamente? ¿Cuánto? ¿Cómo lo obtengo eso? Porque siempre tengo que entrar en un diálogo respetuoso con la naturaleza. ¿En qué cosas yo vivo como en otro planeta, que no me informo, no me interesa? ¿O lo vivo así como quien vive una noticia que se da, la hablamos 2 días y después ni me acuerdo? A la semana no me acuerdo ni cómo se llamaba la persona sobre la que estuvimos hablando 2 días. Eso es parte también de la locura mediática, ¿no? De saturación de informativa, que nos
Sí,
hace
sí.
desmemoriados finalmente, porque nos da una memoria inmediata y después nos hace desmemoriados. Tercera cosa, ¿cómo vivo yo en mi cotidianidad? ¿Qué relación tengo con las cosas, por ejemplo? ¿Qué lugar le doy a lo ecológico, por ejemplo, en lo ecológico en mi alimentación, en mis relaciones con lo que vive? ¿Cómo me uno a otra gente que sé que están trabajando, pero yo como soy casi un puritano de lo político, entonces no, porque este es político de acá, el otro es político de allá, pero hay mucha gente que trabaja por fuera de lo partidario. Permitime las expresiones que suelo poner, pero acá, en esta cuestión, no hay partidos. El gran entero
No.
es la biosfera. ¿Nos anotamos? ¿Nos anotamos en el entero en lugar de anotarnos en un partido? Y empezar a
Claro.
sumarnos, a perder el miedo. Tenemos mucho para decir los cristianos. ¿Cómo que no? Y tenemos
Claro.
mucho para vivir, sobre todo los cristianos. Para vivir, luego de lo cual nuestra palabra se volverá llena de sentido, porque lo que vivimos lo estamos pudiendo hablar. Entonces, todas estas prioridades, ¿qué consumo? ¿Cuánto necesito? ¿Cómo lo obtengo? ¿Cómo me relaciono con lo que vive? ¿Qué sensibilidad tengo, por ejemplo, frente a lo que vive? ¿Qué cosas suelo, sin querer, despreciar en el lenguaje y en las acciones por lo que vive? Me puede dar, yo siempre le digo a mis alumnos, miren, acá en los cursos nuestros hay varias palabras prohibidas. Por
A
ejemplo,
ver.
que hay seres inferiores y superiores. Eso nos enseñaron desde chiquito, ¿o no? En la escuela. Una bacteria es inferior, por ejemplo, a un león. Y eso está mal. A lo sumo, hay seres más sencillos y otros más complejos. Ningún ser es inferior. Porque eso es una categoría humana que de alguna manera pone en pirámide, en una pirámide, organiza en una forma de pirámide a la vida. Y eso está mal. Somos un gran, si querés, un gran globo, un
Sí,
gran redondel,
se
pero un
entiende la
redondel
imagen.
dinámico donde nos mandamos, estamos por todos lados en ese redondel. Todo lo que vive, porque todo lo que vive es un entramado, que sostiene justamente a la vida. Entonces, bueno, ¿cómo me relaciono? ¿Cómo me relaciono con aquello que pueda, bueno, puedo tener más simpatía, menos simpatía, pero cada ser vivo, aunque me dé, por ejemplo, impresión, aunque tenga que controlarlo, porque yo puedo hacer controles de seres vivos que están, por ejemplo, desfasados porque no hay controles naturales, porque lo hemos introducido. El caso de las cucarachas. Las nuestras no nos joroban. Son viven debajo de las macetas, comen madera en descomposición. Las que nos joroban son las que vinieron de Europa con el conquistador. Esas no son nuestras. Y son, tienen una capacidad adaptativa y de reproducirse. Son, ahora, son magníficas. Es una maravilla cada ser vivo. Por eso los ojos, la raíz de nuestra mirada debe cambiar. Entonces yo puedo, sí, porque si no me lleno y transmiten enfermedades, fenómeno. Pero lo que no puedo hacer más es despreciar y hacer lo que hace falta hacer. Hay gente que por buena fe tiene toda una batería de venenos en su casa porque entra a fumigar cuando viene la temporada así de más calorcito. Cuando uno tiene que preguntarse, bueno, espera, a ver, ¿Cómo puedo yo controlar determinados bichos que me invaden, qué sé yo, mi casa? Bueno, fíjate, hay controles más naturales, más ecológicos, hay que evitar usar venenos. Pero lo que hay que evitar es de despreciar eso que de repente se me llenó y tiene derecho a vivir. Entonces yo lo que tengo que hacer es limitar un poco, porque lo podemos hacer, porque la naturaleza tiene todo controlado, todo, hay controles naturales. No hay que antropomorfizar a la naturaleza, sino entrar en un diálogo con ella para entender sus leyes, sus reglas. ¿Y nosotros qué? Y claro, nosotros tenemos además espiritualidad, además inteligencia. Por lo tanto, podemos interpretarnos mejor en ella, con otra actitud existencial, ¿no es cierto?
Sí. Te iba a decir justamente, Dani, eso. Esto es más que nada una especie de retiro que estamos haciendo con vos en esta
Sí,
mañana,
bueno, ojalá.
entrando en otra dimensión, no más allá
Ojalá.
de la información y demás, sino tratando de cambiar la mirada. Desde adentro, desde el corazón, desde la enseñanza del Evangelio.
Claro.
Gracias también por este momentito.
Bueno, para mí es muy lindo poder también, de alguna manera, compartir, desahogarme, ¿no?, en el buen sentido de la palabra. Y en esto tenemos que ser espirituales y críticos, porque la esperanza, que yo la tengo, está muy flaca, te lo confieso, muy flaca la pobre, bastante raquítica, te diré, pero está de pie, porque no es mía finalmente, es de quien nos hizo a todos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que entender, que nuestra esperanza no está agarrada con unos hilos invisibles y anda ahí boyando y en las nubes. Nuestra esperanza está enraizada en la realidad. Si nosotros no hacemos un buen diagnóstico de la realidad, nuestra esperanza en realidad, bueno, es, qué sé yo, es como una especie de ilusión. Y la esperanza es mucho más. La esperanza es una actitud de vida, de comprender que la vida va a triunfar sobre la muerte. Pero tenemos que entender que hay muerte. No podemos negarla, porque me hace mal, porque el psicólogo me dijo que no, que lo que no me afecte tal. Sí, nos tiene que afectar, y sí. Y uno tiene que estar de pie para dar respuestas existenciales, concretas, vivenciales, a toda esa muerte, que no tendrá, al menos en nuestra decisión, la muerte no tendrá nunca la última palabra.
Que así sea. Gracias, Dani, por esto, gracias por tanto. Te agradecen también los oyentes.
Bueno.
Y tenemos que dejar acá porque se nos acabó el tiempo.
Pero
así
bueno,
que,
buenísimo. ¿Y yo te puedo decir una cosita que me impresionó de los datos que diste?
Sí,
que
dale,
no los
sí.
Tenía. No los tenía. Ese último dato que diste de bosque nativo de 180.000 hectáreas, de bosque nativo, yo no lo tenía. Bueno, ¿vos sabés lo que le quedaban antes que eso a Córdoba de monte nativo conservado? 500.000 hectáreas.
Sí.
Es decir, un 4% de su superficie total que fue devastada desde que llega el
durante
conquistador.
Durante todos estos años.
Claro, sobre todo en los últimos 30, ¿no? Fue dramático.
Sí.
Significa, fíjate vos, si nos quedaban 500.000, vamos a ser generosos y le ponemos 100.000 hectáreas destruidas en lugar de 180 de bosque nativo. Estamos hablando que destruimos el 20% en 2 meses de lo que nos quedaba.
Sí, no.
No de todo lo que, no, de lo que nos quedaba. ¿Se dan cuenta de esta locura?
Sí.
Entonces basta. Sí. Empecemos a exigir, empecemos a levantarnos, empecemos a vivir otra manera de ser. Y termino con esto. San Francisco, al decir de los biógrafos, en la leyenda perugina, dice que cuando andaba sobre las piedras, su paso era tímido y respetuoso. Por aquel, decía, porque él siempre todo lo refería a Jesucristo, ¿no? Entonces,
sí.
La pregunta que les dejo, te dejo, y me hago todos los días: ¿cómo sería el mundo si los pasos humanos fueran tímidos y respetuosos, si fueran compasivos, si anduviéramos caminando el mundo como pidiendo permiso a lo que vive para transitar en medio de ellos? ¿Cómo sería?
¿Cómo sería?
Esa pregunta.
Hagámonos esa pregunta y todas estas que yo fui anotando mientras hablabas. ¿Cuánto necesito para vivir dignamente? ¿Cómo vivo en mi cotidianeidad? ¿Qué lugar le doy a lo ecológico en mi alimentación? ¿Qué consumo? ¿Cuánto necesito? ¿Y cómo sería el mundo si viviéramos así, con respeto y tímidamente por todo lo que nos rodea? Gracias, Dani. Gracias por este
fuerte.
Momentito.
Gracias a usted. Abrazos a todos.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Pasaba. Gracias, Dani. Para los que están preguntando quién es, es Daniel Emmerich, biólogo, integrante del grupo Hermanos de la Tierra, que se propone dar respuestas a la vida amenazada, y nos hizo vivir este momentito casi de retiro en el medio de la mañana para repensar nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza. Gracias también a los que participaron con su mensajito, a Alba, Isabel, que nos